Para ser eficaces en el combate contra el terrorismo del Daesh. Y se incide de manera especial en la necesidad de luchar en el ámbito de Internet, de las redes sociales, contra los fenómenos de radicalización.
Res més per avui, els serveis informatius tornen a aquesta casa a partir de demà, les 7 del matí. Fins llavors, que passeu un molt bon vespre.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Amb Quica Ramis.
Atreure clients per l'olor, molts de negocis inclouen el màrqueting olfatiu dins les seves estratègies de venda. Crear un ambient agradable amb un aroma que a més identifiqui a l'empresa s'està demostrant com un generador de beneficis. Ben usat, ens pot fer sentir més a gust i inclús pot fer augmentar la nostra concentració a la feina i les ganes d'estar més temps a un lloc determinat. En aquest àmbit es mou una empresa 100% balear, nascuda a Eivissa fa prop de 12 anys i que ha evolucionat ràpidament fins a convertir-se en una franquiciadora amb 35 distribuïdors a Espanya i recentment a Portugal, preparant a més el desembarc a Amèrica Llatina. Ambisaint estén la seva fragància amb rapidesa, demostrant l'eficàcia d'aquest element que, segons els experts, pot incrementar les vendes d'un establiment fins a un 70%. Però, a la vegada, Ambisaint es presenta com un model de negoci per a possibles franquiciats que poden arrencar una activitat professional amb una baixa inversió i moltes possibilitats. Comercialitza 40 aromes diferents, amb possibilitat de fins i tot personalitzar-lo, i ofereix un catàleg de productes i serveis higiènics complementaris. Té una vintena d'empleats directes, a més de tots els que crea indirectament. Actualment té més de 7.000 difusors instal·lats a les Illes Balears, amb una clientela molt heterogènia, que pot anar d'un aeroport com el de Palma a una església parroquial. Ah, per cert, per aquells que són propensos a patir estrès nadal, l'anc, heu de saber que un aroma ben triat contribueix a reduir-lo.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Als comptes clars d'avui ens acompanya Fernando Castillo, un jove de 34 anys que no cal dubte té un bon olfacte pels negocis. Originari de Saragossa, té sa residència a Eivissa, tot i que per sa seva feina s'ha de moure amb molta freqüència. Avui és amb nosaltres en els estudis de Palma per parlar de sa seva experiència empresarial. Així que benvingut, bienvenido al programa, Fernando.
Muchas gracias.
Pues enseguida te conocemos un poquito más y conocemos tu modelo de negocio.
Perfecto.
Sembla que sí, que a la fi retorna l'alegria nadalenca a l'economia i l'augment de la despesa se'n reflecteix també en els detalls de les empreses amb els treballadors. Molts enguany tornaran a tenir eslots i cistelles de Nadal. Cristina Torres ens ho contarà en el reportatge d'avui. En Jota, per contra, posa la mirada en un aspecte no tan encoratjador. Continua la migració dels nostres joves a la recerca d'oportunitats fora del nostre país.
La píndola d'en Jota.
Es una cifra que casi nos retrotrae a los tiempos después de la inmediata posguerra, allá por las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, en las que los españoles migraron masivamente a Alemania, Francia, Suiza y otros países europeos. La época en la que las divisas que los inmigrantes enviaban a España permitieron apuntalar el desarrollismo, los años en los que España pasó a ser un país en vías de desarrollo. No es lo mismo ahora, pero casi, porque más de 50.000 españoles han salido del país en el primer semestre del año, un 30% más que el pasado año. La escasez de ofertas de empleo para menores de 35 años constituye la otra cara de la moneda de la recuperación que se nos está vendiendo. Eso es lo que dicen los datos sobre la inmigración. 50.844 ciudadanos abandonaron España en el citado primer semestre, un 30% más que los que se fueron en 2014. Y otro dato que llama, y no poco, la atención. Las cifras superan las alcanzadas en los peores años de la crisis, los de los años 2008, 2009 y 2010, Una matización. Los datos del Instituto Nacional de Estadística incluyen a los ciudadanos extranjeros nacionalizados españoles que han retornado a sus países de origen, fundamentalmente latinoamericanos, al haberse quedado también sin trabajo, claro. Pero la evidencia es la de que el mercado de trabajo español muestra una alarmante asimetría entre jóvenes y mayores, porque los trabajadores de 30 años son los que deberían estar ya en condiciones de sostener la economía, y eso no está ocurriendo. Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, ha declarado a La Vanguardia que el fenómeno migratorio es una cuestión directamente relacionada con el paro juvenil, algo que ya se conocía, un indicador en el que Bruselas suspende rotundamente la política llevada a cabo por el gobierno español. Se está reiterando hasta la saciedad que tenemos a los jóvenes mejor formados de nuestra historia. Hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Para que sean aprovechados en el extranjero? A eso se le llama dilapidar esfuerzo, dedicación y recursos económicos.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Hasta el día 16 puedes votar con tu tarjeta ciudadana a favor de las terrazas en el centro del Passeig d'Esborn. Vota sí para una ciudad viva. Sí a la creación de puestos de trabajo. Sí al comercio. Sí al placer de un café. Vota sí a las terrazas. Llama al 010 y consigue gratis tu tarjeta ciudadana. Y vota en palma.es. Vota sí al Born.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. Te sona, sona.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrània, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrània. Mediterrània, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
Què s'ha pogut escoltar a IB3 en ràdio? Quin tema s'han tractat? Quines veus han passat pels micròfons de la ràdio autonòmica? Pep Díaz i l'equip de programació de la ràdio autonòmica revisen 10.080 minuts de ràdio i ho condensen a 7x24. 7x24. Diumenge a les 11 del matí a IB3 en ràdio.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
Com dèiem en el principi, Fernando Castillo era ben jove, just devia tenir 22 anys, quan va començar a donar forma en allò que avui és Ambisaint, una empresa que no només comercialitza bons aromes, sinó que dissenya tant el contingut com el continent. Tot d'una ens ho conta. Li donant la benvinguda de Bellnou, Fernando, lo dicho, gracias por estar con nosotros aprovechando tu venida a Palma, una de tus muchas venidas, ¿no? Porque tienes que venir aquí cada dos por
pues
tres.
Pues mira, que en principio vengo cada semana.
¿Sí?
Cada semana, si no es por un compromiso, es por cerrar el ejercicio, si no es por una visita, sí, prácticamente estoy, vivo a caballo entre Ibiza y...
Hay que estar
Mallorca.
Moviéndose. Bueno, de todos modos, todavía tienes mucha energía y mucho dinamismo. Así
y lo que me queda.
Vamos a contagiarnos de él. La empresa de Fernando es dedica en allò que dèiem marketing olfativo. Y yo le pregunto a Fernando brevemente, porque luego tendremos una intervención que abundará un poquito más en ello, ¿cómo define el marketing olfativo?
Mira, el marketing olfativo, aunque tenga un nombre muy bonito y muy idílico, simplemente es que es mejor que haya un buen aroma en un lugar a que haya un mal aroma. Uh-huh. En términos empresariales podríamos decir que el marketing olfativo es la manera de crear diferentes beneficios en entornos de negocio.
Uh-huh. ¿Tiene una eficacia comprobada esto?
Comprobada, no, comprobadísima. tú misma me lo podrás corresponder. ¿Cuál
es tu perfumats estudi?
No, yo no lo digo por eso. Pero simplemente cuando tú entras a un establecimiento que no tiene un aroma agradable o que tiene un mal aroma, sí, ¿verdad que te crean una impresión de desconfianza? Sí. Y vas a estar menos tiempo que en uno que tiene un aroma agradable.
Bueno, eso pasa con los locales e incluso con las personas. Si
también. No quería ser tan directo, pero es totalmente...
Hay ejemplos clásicos, ¿no? Como ejemplo el de Disney, me comentaba.
Disney tiene mucha, pues en los estudios, en los textos, en los escritos sobre el tema del marketing olfativo, pues dicen que lo inició Walt Disney en sus establecimientos para aumentar la venta de las palomitas. Pues consiguió poner aroma a palomitas en diferentes zonas de sus establecimientos y aumentó pues totalmente la venta de palomitas.
Ya me dirás tú cómo se puede crear un aroma a palomitas. ¿Se puede crear un aroma?
Sí, perfectamente. Se crean aromas dulces, aromas salados, aromas... Nosotros tenemos aromas tan específicos como pollo asado.
Bueno.
Como pollo asado. De hecho, los aromas que emulan alimentos, pues son los que más fuerza tienen. ¿No te pasaba a ti que vas caminando por la calle y te atrae el olor a pan recién hecho o a un chocolate caliente o a churros en tal? Pues sí, sí, sí.
O cuando el vecino o la vecina cocinan, pues sí, también es un
olor.
Pero ese es natural, claro. Siempre he tenido buen olfato, ¿no, Fernando?
Yo muchísimo. De hecho, casi hasta en algún momento me ha perjudicado. Yo tengo un olfato muy fino, igual que otras personas que tienen desarrollado pues el oído o la vista. Yo tengo el olfato más desarrollado de lo normal. Entonces, pues un mal olor me afecta. De ahí vino el montar este negocio.
¿Y eso es algo que detectó ya de muy niño?
Sí, sí, desde pequeño yo me he dado cuenta que había aromas que me perjudicaban. Yo notaba cosas que otra gente no notaba. O sí que las notaba, pero no...
Te hacían sentir incómodo y disgusto.
Exacto.
O al revés.
En cambio, por ejemplo, el tema del oído, yo soy arrítmico. Yo soy arrítmico, es igual que las personas que tienen un defecto en un sentido, pues tienen un suplemento en...
Seguro que a la familia al principio le costaba entenderlo.
No creas, porque realmente pues a mi madre, esto es por herencia familiar, mi madre le pasaba exactamente lo mismo.
Bueno, pues menos mal.
De hecho, de niño era un poco... un poco perverso, porque siempre notaban si habías fumado, si habías bebido, si habías hecho cualquier cosa, con quién habías estado. Decía, pues si a mis amigos...
A mamá no se le puede mentir.
Si a las madres de mis amigos no se dan cuenta de estas cosas, porque mi madre sí, qué desgraciado soy.
Bueno, pero ha sido una buena herencia al final que te ha permitido montar un negocio muy interesante. ¿Qué sensaciones y pensamientos tenías cuando entrabas en algún negocio con malos olores? Incluso... ¿Podías identificar lugares así como más exclusivos o sensaciones?
En cierto modo eso es lo que me dio pie a montar este negocio. Pues yo realmente pues hace pues 12, 14 años, pues por motivos laborales fui a vivir a Ibiza. Y me chocaba mucho que había sitios muy con una imagen muy exclusiva, con un... Lo que hablamos, negocios que estaban enfocados al turismo exclusivo, que era totalmente chocante que olían mal. Que olían mal porque, a ver, un negocio no exclusivo pues se puede aceptar que huela mal. Un restaurante de barrio, algún sitio que tiene precios asequibles, pero un sitio de lujo me chocaba muchísimo.
Como entonces, discotecas de alto nivel, me comentaron una cosa muy curiosa, Fernando, y es que precisamente la prohibición de fumar dentro de los locales empezó a dejar en evidencia ese tipo de problema.
Exactamente, fue muy curioso. De hecho, nosotros teníamos un poco de miedo pensando que hasta el momento pues muchos de los clientes que teníamos eran para disuadir o para neutralizar el olor a tabaco. Pero realmente, cuando entró esta ley anti-tabaco, fue en aumento la oleada de clientes porque la ausencia del olor a tabaco dejaba en evidencia otros olores que no eran el tabaco, como a gente, a sudor, a suciedad o a tubería.
¿Y cómo fue el proceso de creación de la empresa? ¿Cuándo decides que es el momento de poner en marcha una empresa?
Pues mira, andaríamos por allí por el año 2002, 2003. Vi el modelo de negocio claro. Tampoco, a ver, lo que yo digo siempre, yo tampoco he inventado la Coca-Cola. Yo he visto un vacío en un producto o un servicio.
Algo que ya existía, pero que pensaste que podías hacer.
Exactamente, tenía defectos. Había productos o que eran muy caros, tenían precios prohibitivos, o que eran muy malos, eran de mala calidad. Entonces intenté buscar el equilibrio entre un producto de alta calidad a un precio asequible y con un buen servicio. Entonces, pues dimos forma a esta idea y desde entonces, pues ya te digo, todo ha sido ir de bien en mejor.
¿La palabra ambientador crees que se ajusta a lo que haces?
Bueno, sí, no deja de ser un ambientador. Lo que pasa es que la gente, pues en nuestra cabeza, pues ambientador, pues lo llamamos a esto que venden en las tiendas, en los comercios, que simplemente da un poquito de aroma y enmascara los malos olores. Lo nuestro, más que un ambientador, lo llamamos un neutralizador de olores, un higienizante con perfume. Es una formulación mucho más avanzada que consigue eso, neutralizar el mal olor, higienizar el ambiente y luego aparte pues perfumarlo con un aroma agradable.
Como decíamos, eras muy joven cuando emprendiste este negocio. ¿Tuviste ayuda, apoyo? ¿Lo hiciste solo? ¿Cómo fue?
Pues mira, un poquito de cada. Realmente ayuda no tuve mucha ayuda porque es muy curioso que pues yo me presentaba a bancos, entidades financieras y a ver, está mal decirlo, pero se me reían un poco. Porque
¿dónde va este chavalote?
Claro. A ver, mi idea de negocio era la siguiente: montar un difusor profesional en un negocio, pasar una vez al mes, cambiarle la recarga al cliente y cobrarle 10 euros. Yo iba al banco y me decían: no te puedo dejar dinero para esto. Esto es una tontería. Y luego, casualmente, pues una persona que quería montar un bar le dejaban el triple de dinero que yo pedía. Y así ha ido en parte.
¿Y qué pasó? ¿Cuándo empezaron a ir bien las cosas?
Pues mira, empezaron a ir bien, pues con mucho esfuerzo, con apoyo de compañeros, de amigos, de familiares. Conseguimos desarrollar los difusores, conseguimos desarrollar esencias. Y la fuerza de este negocio, pues la tiene la red comercial. Entonces lo más importante es pues tener el cliente. Fuimos haciendo clientes y entonces pues...
Pero bueno, aquí hay una parte muy muy seria, muy delicada, que es realmente la base del negocio, aparte de la comercialización, que es la elaboración de esas fragancias, la elaboración de esos productos, que Fernando hace de un modo pues muy personal, porque tú mismo llegas incluso a diseñar las fragancias. ¿Cómo es ese proceso?
Es un proceso...
¿Son fragancias vuestras, propias?
Son fragancias nuestras. A ver, lo que como te he dicho anteriormente, yo no invento la Coca-Cola, yo mido tendencias, defino gustos y creo productos acorde con esas necesidades. Yo no he inventado un aroma que...
A rosas, por ejemplo.
A rosas, pero sí que te puedo decir que voy a desarrollar un aroma a rosas que sea lo más natural posible.
Vas a mezclar con no sé qué.
Exactamente, con la mayor duración posible y a un precio razonable.
Es tu nariz la que decide cuando se ha llegado al aroma.
Exactamente. Hacemos muchas pruebas hasta poner en el mercado pues un nuevo aroma.
¿Hay alguno que se te haya resistido? ¿Puedes tardar mucho en encontrar aquella fórmula que estás...?
Puedo tardar años. De hecho, pues una de nuestras últimas creaciones, que ha sido un aroma té verde, llevo 4 años detrás de ese aroma. Ajá. Tienes que buscar el intermedio entre aroma a té verde natural, que realmente el aroma a té verde no es agradable, huele a hierbajos. Aroma a té verde natural con un toque de perfumería, con un toque de cosmética, que sea un aroma que busque la naturalidad, la persistencia y la...
Inevitablemente tu historia me recuerda muchísimo la historia de Patrick Susskind del perfume, tanto el libro como la película. Y aquellos que hayan leído o visto el film, pues ya se pueden imaginar a nuestro protagonista, Fernando, pues eso, haciendo mezclas y oliéndolas y dejándolas macerar, ¿correcto?
Perfectamente, para otros fines más...
Pero van a que usar el símil, porque es muy socorrido, pero...
Es cierto, es algo parecido, buscar la comunicación a través del perfume.
Y también hacer pruebas con clientes que de algún modo actúan como cobayas, los amigos o familiares, supongo que tienen que probar.
Familiares, clientes de confianza, yo también sé lo que puedo enseñar y lo que puedo pedir que prueben.
Y conseguir la duración de una fragancia también, porque eso es una parte muy importante de vuestro producto.
Es muy importante, yo creo que de las más importantes.
¿Y cómo conseguís esa duración, esa solidez, esa permanencia?
A base de la formulación, a base de la calidad en la esencia elegida, a base de unos fijadores naturales, que no te puedo decir su origen porque es algo exclusivo a nosotros, y en base también a la concentración de la esencia.
Y a la calidad de ese producto, porque me decía, por ejemplo, de rosa puede haber desde 3.000 euros el kilo a 6.000 euros el kilo.
Y incluso tú puedes encontrar una rosa de 3 euros el kilo, otra cosa que huela a rosa. Ya. Que es las rosas que podemos encontrar en los comercios de baja calidad, tipo centros asiáticos. Sí, es rosa, pero no huele a rosa.
Pero a mí, claro, me sorprende que me hables de fragancia de rosa.
Sí, la rosa, pues rosa de Budapest, la rosa más, más cara que existe, que se recolecta en una época del año muy definida. Claro, esa rosa no podemos optar, o no debemos optar para luego tener un precio coherente. Hay que buscar el término medio entre una rosa que se le parezca a esa y que el precio sea acorde con lo que nosotros también podemos ofrecer.
Bueno, luego cuando tienes el producto tienes que encontrar el aparatito ideal, idóneo para difundirlo, para hacerte para trabajar como
exacto,
difusor, ¿no?
Pues
también
hacemos,
es diseño vuestro.
Exactamente, hacemos mucho hincapié en los difusores, porque la gente se piensa solamente es el perfume, no, es el medio de difusión. Hemos desarrollado pues varios tipos de difusores que dependiendo su mecánica o su ingeniería, pues son los más apropiados para que ese aroma, ese perfume tenga el máximo rendimiento en el establecimiento donde se esté utilizando.
Uh-huh. Hablemos un poquito de la evolución del tipo, de la tipología de negocio. Podéis vender vosotros mismos el producto, podéis tener una red extensa de comerciales, podríais tener incluso tiendas, podéis vender a través de internet, podéis hablar de todo eso, pero el negocio ha evolucionado hacia la figura de franquiciador, en tu caso, ¿no?
Exacto. ¿Correcto? Exacto. Hemos decidido expandirnos pues mediante franquicias, mediante la creación de franquicias, y esto es muy simple. Yo en mi empresa primo primo que el cliente profesional quiere el servicio. Tú tienes tu negocio, quieres ocuparte de tu negocio, quieres que otra persona se ocupe de tal cosa como son los ambientadores. Igual que no quieres ir a comprar el agua cada día al supermercado, quieres tener una fuente de agua a un precio lógico. Uh-huh. Pues también quieres que una empresa se ocupe del ambientador.
¿Y cuál sería el tipo, digamos, habitual o preferente de franquiciado? ¿Estamos hablando de un franquiciado grande?
Tenemos al contrario. Yo, para que el cliente, como te he dicho, primamos el servicio, entonces quiero que el cliente final se sienta bien atendido y tenga un servicio exquisito, impoluto. Entonces, para eso prefiero que tener distribuidores pequeños que estén muy, muy atentos de sus clientes que tener un macro distribuidor y que no le haga caso en una posible avería o en una posible incidencia.
Tenim en línia una persona que ha fet un poc evolució de membre de l'estaf o de l'equip d'en Fernando a franquiciat, precisament. És en José Parra, no?
Exacto, José Parra és un antiguo colaborador pues de hace muchos años, de realmente cuando empezamos nuestra andadura hacia el plan de franquicias. Uh-huh. De hecho, fue la persona que nos hizo el plan de franquicias en una consultora que trabajaba él hace ya varios años.
Uh-huh. José, ¿es por Madrid?
Sí, es de Madrid. Sí. Bueno, sí.
Profesor de marketing, uh-huh. Dona fa xerrades y de antic director de expansión, ahora es un franquiciat. Bienvenido, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tu experiencia y por qué decidiste hacerte franquiciado y subirte al modelo de Fernando.
Bueno, pues lo cierto es que yo anteriormente era consultor de empresas y pues básicamente he visto desde dentro, desde la cocina, pues el funcionamiento de muchísimas empresas, de muchos sectores y de muchos negocios. Pero al final, pues cuando uno se tiene que lanzar y decidirse por emprender, por lanzarse con una propia, pues es diferente, porque ya uno se está jugando sus euros y hay que pensarlo de otra manera. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la verdad que Ambisane es una empresa que yo conocí hace muchos años, prácticamente cuando era solo Fernando el que estaba vendiendo ambientadores por ahí, uh-huh. y he visto toda la evolución, he visto cómo ha ido creciendo y he visto el resultado que van obteniendo pues prácticamente todos los franquiciados. Entonces, pues bueno, pues uh-huh. La verdad que para mí, a priori, me parece un negocio bastante seguro. El tiempo dirá si me he equivocado o no, pero creo que no.
¿Cuánto tiempo llevas ahora con esta experiencia?
Pues estamos empezando. Hemos hecho la constitución de la empresa recientemente y apenas llevamos en funcionamiento 10 días o así, o 15 días.
Ajá, pero lo ves bastante claro. ¿Cuál crees que es el perfil ideal de franquiciado? ¿Un autónomo, una pequeña empresa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo que he dirigido la expansión de Ambisane, considero que ambos perfiles son idóneos. Realmente el modelo de negocio varía de uno a otro. Yo personalmente ahora mismo, pues bueno, dentro de mis posibilidades económicas lo permiten, voy a empezar con un proyecto ambicioso de crecimiento, en el sentido de que pues empiezo con varios empleados comerciales y pretendo todo el dinero que vaya obteniendo pues seguir invirtiéndolo en crear un equipo mucho más grande. Uh-huh. También es cierto que, bueno, pues yo ocupo una zona que es Madrid, que el potencial pues es grandísimo. Entonces, pues la urgencia de, de crecimiento aquí es mayor también, para quedarse con, levantar una barrera de entrada a posibles competidores que puedan aparecer en un futuro.
Aprovechando que eres profesor de marketing y que sabes mucho de marketing olfativo, yo te quería preguntar tu opinión al respecto y sobre ¿cómo se aconseja un aroma para cada tipo de negocio o de actividad? Dependiendo de la actividad, pues un olor u otro, ¿no?
Claro, por supuesto. Aquí hay que entender muy bien, lo primero, entender muy bien lo que el cliente quiere. O sea, la primera pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que desea conseguir? ¿Cuál es el objetivo por el que te ha llamado? Porque todo el mundo tiene algo en mente y hay que intentar pues alinear lo que tú le puedes otorgar con lo que él quería, ¿vale? Esa es la manera clara de vender. Tienes que averiguar qué es lo que quería. Y una vez que ya has averiguado lo que quiere más o menos, pues tienes que guiarle, porque el cliente en definitiva pues no tiene mucho, no tiene muy claro tampoco qué sería lo más apropiado para su negocio.
O a veces lo tiene claro, pero no en la dirección que debería también, ¿no?
Exactamente, eso pasa mucho. Casi todo el mundo además coincide que todo el mundo pretende crear un aroma para uno mismo. Y luego cuando empiezas a leer, te das cuenta de que pues, casi todo está ya preelaborado, que no hace falta crear nada, que con los aromas que hay, cartera que hay alrededor de 40 por ahí, cubres pues todo lo que te puedes imaginar, que la nariz no va para tanto. Entonces al final pues les terminas enfocando pues a un olor que pues va en la línea de lo que ellos quieren conseguir y sobre todo que casa muy bien, que se fusiona con lo que es el negocio en sí, con la gente que va a visitarlo. Es muy importante saber qué público es el que le visita, es muy importante saber el paso de movimiento de gente que tiene, pero luego cualquier detalle, cualquier cosita nos afecta al resultado que se puede obtener, es decir, desde la temperatura a la ubicación donde coloques tú el aparato que vaporiza o evapora el aroma, o incluso pues de qué está hecha la tienda. Si entras a una tienda que tiene todo muy de madera, pues tiene un olor característico, entonces hay que jugar también con eso. Hay que jugar con aprovechar también los olores que ya de por sí tiene el propio negocio, porque hay veces que tiene unos olores que son buenos y que son ricos y que lo único que hay que hacer es pues potenciarlos un pelín, pero realmente no hay que intentar cubrirlos. Te puedo poner mil ejemplos, no sé, un ejemplo es pues yo sé, en una tienda de colchones muy grande, no voy a decir el nombre comercial para no hacer publicidad, pero querían poner algo para pues que allí se viera que era limpio, que era pues algo muy interesante, como muy muy llamativo, querían llamar la atención y que crear un espacio ahí muy cómodo y tal. Pero el olor del colchón nuevo tiene su característica también propia y también es bueno olerlo. Claro. Entonces, pues lo que decidimos era pues buscar un olor limpio, ¿vale? Para pues enfatizar esa parte, pero ponerlo situado de manera que el cliente, en su paso hacia esa zona, pues ya fuera percibiendo el olor a limpio desde antes. Pero cuando llegara a la zona de colchones, ya tuviera en la cabeza el limpio, pero oliera los colchones. Entonces no jugamos con los dos olores de manera que sacábamos un máximo partido a lo que ellos ya tenían en la propia tienda.
Para eso hay que colocar los difusores estratégicamente, supongo, ¿no?
Eso es una parte determinante, sin lugar a dudas. O sea, al final el resultado viene por ahí en muchos casos. No solo es la clave tener un buen aroma, sino también el dónde lo colocas. Hay que tener en cuenta por dónde circula la gente, qué dirección lleva, ¿vale? Entonces hay que averiguar mucho. Nosotros cuando vamos a un comercio, y, pero, aparte de preguntar mucho, que somos bastante pesados, observamos mucho. Es decir, yo observo por dónde entran, por dónde se mueven, cuál es la dirección que toman. Si tiene varios pasillos, pues qué sentido, qué circulación están haciendo. Y en función a eso, ubico de una manera u otra, porque al final el aroma lo arrastra la gente con su paso, que vamos generando viento cuando andamos. Entonces pues nos movemos moviendo el aroma. Entonces depende de dónde lo coloques, pues tienes mayor alcance o menor alcance.
Fernando, los gustos personales no son siempre los mejores. ¿Algún caso has
no
tenido,
son siempre
¿no?
los mejores, tú lo has dicho.
Uno de una agencia de viajes.
Exactamente, de lo que comentaba antes de entrar. Lo que decía José, hay que contar también con los gustos del cliente y con sus necesidades, pero muchas veces que claman al cielo, que se dice. Yo tenía una agencia de viajes que me ha dicho un espacio fresco en el que tienes que tener un aroma agradable, algo del, fino, con el que tengas que estar todo el día allí y estás encerrado con las puertas cerradas. Pues la señora me dijo, no, quiero algo fresco, quiero aroma a canela.
Uy.
En plan, señora, es que la canela no es algo fresco, la canela es un aroma pesado, es un aroma muy muy especiado,
muy cabezón,
es un aroma muy cabezón, tú lo has dicho, esa es la palabra, muy cabezón. Pero no, la canela es fresco, ponme canela. Yo, pues le ponemos canela. Pues esa señora, pues al cabo de los días nos llamó y dice, oye, esto es insoportable, vuestros aromas no nos gustan, nada. Digo, es que usted se tiene que dejar aconsejar y aquí el aroma canela no le pega. Un aroma canela le pega a un sitio abierto, a un sitio grande, a un sitio con matices de madera, pues te le pega algo fresco, un aroma papaya, un aroma frutal, un aroma manzana, un aroma tropical. Entonces pues la señora se dio cuenta de que de que teníamos razón y se dejó guiarse por nosotros. Uh-huh. Pero hay casos que sí que es cierto que la cabezonería del cliente nos puede crear malos resultados.
Uh-huh. Muy bien. José, no sé si querrías añadir algo más, producto de tu experiencia, antes de despedirte.
La verdad es que hay miles de ejemplos, como el de la canela que comenta Fernando. O sea, que realmente, pues, que a todos nos gusta algún aroma, o todos tenemos en la cabeza siempre pues algún aroma que es lo más conocido, lo que más recuerdo tenemos, pero luego hay que saber enfocarlo. Es decir, aquí hay que diferenciar muy bien lo que nosotros hacemos, que es marketing olfativo, de lo que es colocar un ambientador. Todo el mundo en su casa tiene algún ambientador, ha colocado pues esos típicos palitos, micado, que huelen los dos primeros días, pero al final lo que nosotros hacemos es enfatizar, es generar emociones.
De hecho, también hemos comentado, hay... cada vez es más frecuente que las empresas eligen su aroma corporativo. Todos los centros de una determinada cadena...
Exactamente, es una manera muy, muy, muy efectiva de personalizar su marca. Igual que tienen el mismo letrero con las mismas letras y la misma decoración con los mismos muebles, pues el mismo aroma. Tú entres a una tienda de una marca determinada en Madrid, entres en Barcelona, entres en Murcia o entres en Nueva York, ya simplemente el percibir ese aroma te va a transportar a esa marca. Uh-huh. Entonces, claro, cada vez se está dando cuenta pues el marketing de la importancia que tiene esto. Uh-huh. Es una rama de marketing muy poco explotada, por decirlo así.
Muchísimas gracias, José Parra, por intervenir telefónicamente y apoyar a Fernando en esta entrevista, y que sea todo un éxito tu experiencia también como empresario en este caso.
Muchísimas gracias, un verdadero placer.
Hasta otra.
Muchas gracias, noches. José.
Buenas tardes.
El exceso no siempre es bueno, pero en algunas ocasiones el exceso se usa también como parte del marketing.
Exactamente, como herramienta de venta. Hay patrones que quieren que el exceso sea una parte de su plan.
Estás
de marketing.
En una tienda de ropa, por ejemplo, igual ya hay quien se imagina de que tienes algo, dice... ¡Uy, qué fuerte tienen el ambientador! O qué intenso
lo
es el olor,
¿no? Lo tienen mal,
¿no?
Puesto, no, realmente...
Y eso tiene su explicación, ¿por qué?
Tiene su explicación. Hay marcas que, me imagino que al oír esto mucha gente, muchos oyentes lo van a deducir, que quieren la compra impulsiva, quieren que el cliente vaya, compre algo rápido y se vaya. No quieren estar que la gente deambule ni pase.
Del mismo modo tienen la música alta también.
La música estridente, lo que para uno nos puede resultar estridente, pues el público objetivo de este tipo de marcas, pues va, le parece perfecto, compra y hasta luego.
Ya.
Pues lo mismo hace con el aroma, incluso con la temperatura.
Si para que circule la gente, vamos.
Exacto,
que no sé qué hay.
Exacto,
mucho...
promueve la compra impulsiva.
Fíjate tú que yo pensaba, digo, pero no se dan cuenta de la música molesta.
Esta marca que tiene tantas tiendas a nivel mundial, qué tontos son que no se dan cuenta de esto. Sí, se dan cuenta perfectamente, lo que quieren conseguir es el efecto contrario. Uh-huh. Yo no comulgo con eso, pero sí que es cierto que está ahí.
Tu primer gran cliente, seguro que lo recuerdas.
Mi primer gran cliente, pues por ejemplo, si hablamos de Ibiza, pues fue el hotel de... Hay una marca muy conocida de ocio nocturno, que es Pacha Ibiza. Uh-huh. Pues me acuerdo que eso, crearon también una marca de hotelería, un hotel, de hecho ya tienen varios, en el que pues contaron con la experiencia de un gran diseñador del momento para diseñar todo el hotel... para decorarlo y todo esto, se gastaron una cantidad considerable de dinero, pero me acuerdo que yo llegué a su hotel, me pareció todo impresionante, pero olía mal, olía uh-huh. a tubería. Uh-huh. Entonces pregunté y me dijo, no, es que aquí la zona esta, como es antigua, pues hay problemas con las bajantes, pero eso es así, les pasa a todos. Plan, ¿cómo que les pasa a todos? Tú sabes que este problema se puede corregir por un precio muy asequible y yo te lo puedo poner en práctica. Entonces ya te digo, pues uno de mis primeros clientes y me crea mucha nostalgia y mucha satisfacción.
También estás muy orgulloso de otro gran cliente por el que pasan millones de personas.
Hombre, es nuestro buque insignia, el aeropuerto de Mallorca. El aeropuerto de Mallorca. A mí Mallorca es una isla que me chifla, que le veo algo especial. Y lo que te decía siempre, me sabía muy mal que llevaban clientes de turistas de todo el mundo, que para ellos era algo idílico venir a Mallorca a pasar sus vacaciones. Resulta que llegaban al aeropuerto y había un olor desagradable. Algo que es lógico, pues por el tráfico de gente, el uso de los baños, todo esto, es en teoría es lógico. Pero el que sea lógico no quiere decir que no sea corregible. Uh-huh. Entonces, pues a mí es uno de los clientes que más me gustó hacer, simplemente por eso. Es por dar esa primera bienvenida al público que venía a esta isla.
¿Y cómo te las apañas para crear un buen aroma que invite a desayunar en McDonald's?
Estás haciendo unas preguntas más difíciles. No, difíciles y un poquito confidenciales, pero bueno, sí, es cierto. Lógicamente lo que te decía, tenemos que buscar un poco pues el típico, el público objetivo, el producto que se quiere mostrar. La hora del día, todo esto, una serie de factores, pero por ejemplo la pregunta que te hemos hecho pues pondría un aroma pues a un café recién hecho, mezclado con bollería o con caramelo, que es algo, hay gente que no le gusta el café, entonces una mezcla entre café, caramelo.
Ilusionado con esta idea.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, tú lo has dicho.
A ver, ¿qué más? La crisis ha influido mucho en el uso de... ¿Es lo primero que elimina una empresa?
Crisis nos ha influido positiva y negativamente. Realmente la crisis es una época muy mala, todo hay que decirlo, pero a nosotros nos ha hecho crecer. Porque la crisis ha sido una limpieza de clientes y que el cliente se quería diferenciar. Antes de la crisis todo valía. Tú abras el establecimiento como lo tengas, todo funciona, todo vale. La crisis ha sido una especialización y tenemos muchos clientes que se han ido dando cuenta de que había que diferenciarse. Y entonces pues lo han ido haciendo por mediación de nuestros servicios.
Ese detalle ayuda.
Exactamente. A también te digo que nuestros precios son unos precios muy coherentes.
¿Qué puede costar ambientar un negocio?
Te podría decir que es casi irrisorio. Nosotros tenemos nuestro servicio básico, que es nuestra punta de lanza, es el producto que mejor se vende y que más a más clientes satisface. Es el servicio AmbiPro. Nosotros colocamos un difusor profesional con una cobertura en torno a 40 hasta 50, 60 metros cuadrados, que elimina los malos olores, perfuma el ambiente, higieniza. Nosotros dejamos el difusor sin cargo, lo dejamos en depósito. Un técnico de nuestra empresa pasa una vez al mes, cambia la recarga, las pilas cuando es necesario, hace la limpieza y el mantenimiento del difusor y cobra 11,80 € al mes.
Vaya.
Por eso te lo he dicho, que es una cosa casi irrisoria. Entonces, por eso nos va tan bien. Pues el cliente, en vez de buscarse la vida en ir a comprar algo, en ponérselo él, pues dice, no, quiero que me lo pongas tú, quiero ponerlo que esté siempre en perfecto estado de uso y quiero hacer uso de un producto exclusivo que no lo al cual no tengo acceso en grandes superficies.
Fernando Castillo es una persona molt creativa, no només crea aromes, no només crea els aparatats, els difusors, no només idees la millor manera de que siguin efectius, sinó que a més ha creat la imatge corporativa, les targetes, el màrqueting i a més altres productes amb els quals complementa aquesta línia de productes, no? Higiene, també...
Exacto, tenemos, yo lo llamo líneas de negocio, tenemos diferentes líneas de negocio siempre relacionadas con la higiene, al mundo que yo considero todos estos factores, tanto el aroma como el estado del negocio, como el tema de insectos, lo considero siempre higiene, pero son líneas de negocio que están siempre pensadas para mejorar o reforzar o realzar la buena imagen de un establecimiento. Estas líneas de negocio son la higiene en aseos, también pienso yo y todo o casi todo el mundo lo piense cada día más, que un aseo debe estar en perfectas condiciones, que es la imagen del aseo, que es la zona que se ve de un negocio, es la imagen de la cocina, por decirlo así. También llevamos otra línea de alfombras profesionales que evitan la suciedad y realzan pues la imagen de la entrada de un negocio, y llevamos productos y servicios para el control de insectos voladores, que también creo que es un elemento que no debe estar ahí.
La manera de difundir el producto también es diferente, el difusor es distinto, ¿no?
Exacto, tenemos diferentes modelos de difusores que están pues habilitados para cada uno de los menesteres.
Incluso se puede conectar al aire acondicionado.
Exactamente, tenemos sistemas para conectar al aire acondicionado. De hecho, es un nuevo sistema y el único sistema homologado para tal fin, ya que no moja ni mancha los conductos. De hecho, es una patente que nos acaban de conceder en Estados Unidos.
No lleva gas,
simplemente es la esencia pura, el aceite esencial. Mediante un sistema de inyección en frío, convierte los aceites esenciales en micropartículas secas de aroma, que ni mojan ni manchan y flotan en el aire. Entonces son capaces...
Unas cosas que aprendo muy bien.
Bueno. Si soy muy técnico, dímelo hoy.
Proyectos, Fernando, para la empresa. ¿Queréis crecer? ¿Tenéis una patente obtenida en Estados Unidos para ambientar con una sola máquina una superficie de entre 800 y 1000 metros cuadrados para repartir equitativamente el olor. Y en cuanto a los proyectos de la compañía, ampliación, futuro, ¿cómo?
Pues mira, estamos ahí, de hecho, además lo venía estudiando en el avión conforme venía esta entrevista, porque estamos ya pues preparando el plan de negocio del próximo año, ya se acerca fin de año, principio del que viene. Proyecto, simplemente, como mínimo, seguir como hasta ahora, que nos va muy bien, será porque lo hacemos también bien. Crecer en torno, cubrir toda España con delegaciones, actualmente tenemos en torno a 30, 30 y algo, la idea es llegar a 50, 60 para tener todos los puntos de España cubiertos. Entonces, pues actualmente tenemos las zonas más principales, pero sí que es cierto que hay vacíos en zonas no tan conocidas, que también nos gustaría dar servicio. Eso a nivel nacional. Tema Portugal, lo mismo. Ha sido reciente la apertura en Lisboa. La idea es abrir en todo Portugal. Afianzar nuestro negocio en Estados Unidos y en Sudamérica. Y queremos apostar muy fuerte este año, sobre todo, por Europa. Europa. Nosotros siempre.
Con este sistema de.
Con este y con todos nuestros sistemas. Por demanda y por facilidad, nos hemos centrado mucho en Sudamérica y resulta que Europa, que está aquí a tiro de piedra, somos de la Comunidad Europea, pues no le hemos prestado mucha atención. Entonces nuestro proyecto es pues afianzar bastante.
¿Seguiréis con este modelo de franquicia en el que no se pide canon de entrada, que no se piden royalties? ¿Seguiréis así o
de momento,
lo estáis repensando?
De momento sí, yo me he considerado una persona muy justa. A mí me va bien no cobrar esto al franquiciado, a él también le va muy bien. Yo simplemente con tener un beneficio justo sobre la recarga y mi fabricación me es suficiente. No creo que mucho tiene que cambiar la cosa para que se me vaya la cabeza y querer cobrar y poner condiciones abusivas. Pero yo por ahora te puedo decir que seguiremos así durante muchos años.
Uh-huh. Bueno, a ver, ¿algún aroma que no se nos ocurra imaginar? ¿Tienes tropical por aquí? ¿Tienes?
He traído los más comunes, pero tengo aromas. Tenemos aroma, como te he dicho antes, tenemos alimentarios. Ahora que se acercan las Navidades, hemos desarrollado dos nuevos aromas. Ajá. Uno es canela con naranja, que es un aroma muy agradable, muy acogedor, muy 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 tema Navidad. Y luego otro que es muy curioso, es muy agradable, pero está más enfocado a niños, a la época en que nos acercamos, pero de niños. Es aroma a manzana caramelizada.
¡Uy!
te transporta a tu infancia, de cuando ibas con tu familia a las ferias y te daban la típica manzana con caramelo. Huele exactamente igual. Tú cierras los ojos y te viene ahí.
Fernando Castillo, ser empresario. ¿Qué es ser empresario y cuál es tu teoría para triunfar?
Mi teoría para triunfar, trabajar mucho.
Básicamente.
Trabajar mucho, no hace falta ser muy inteligente. Y lo que sí que tengo que decir, pues saber hacer todas las partes de cada empresa. Y a mí, gracias a que he empezado desde abajo, pues sé hacer todo. Entonces, claro, hay muchos problemas de empresarios que se dan el batacazo, porque ellos jamás han hecho nada, han hecho una carrera, un máster, y han dicho, no, yo aquí soy el jefe, hay que hacer las cosas como yo diga, porque tengo una teoría apabullante. No es algo que comparta. Creo que las cosas hay que hacerlas desde el principio y no es nada nuevo.
Uh-huh. Bueno, y el nostre olfacte ens diu que Fernando Castillo té una bona carrera per endavant i amb ell hem conegut moltes coses del màrqueting olfatiu, d'aromes, d'estratègies, de com pot afectar la marxa d'un negoci i com pot afectar també inclús en la manera de sentir-se de les persones. Gracias, Fernando, por esta lección de hoy.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por compartir mis pensamientos y
muchos éxitos.
Muchas veces, que se dice en mi tierra.
Somos Contes Clars y tenemos a Rafa Andrés en el control de sol. Continuamos de aquí un momento después de esta pausa.
A IB3 Radio, els Contes Clars.
Vols terrasses al Passeig del Born? Des del dimecres dia 9 de desembre a les 10 hores fins al dimecres dia 16 de desembre a les 12 del vespre, vota amb la teva targeta ciutadana al web palma.cat. Un Born per a tothom. Entre tots i totes decidim. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
La campanya de vacunació de la gripe ja està en marxa. Por responsabilidad, si eres personal sanitario, mayor de 65 años, enfermo crónico, estás embarazada o trabajas en servicios esenciales, vacúnate. Con la prevención, tú ganas. Consulta a tu médico o llama al 061. Govern de las Illes Balears.
IB3 Radio. 10 anys amb tu.
Pelgrecs batiades i a Baal consagrades, gimnàcies i pitiuses, terres encisades. De misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes, fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre. Què s'ha pogut escoltar a IB3 Ràdio? Quin tema s'han tractat? Quines veus han passat pels micròfons de la ràdio autonòmica? Pep Díaz i l'equip de programació de la ràdio autonòmica revisen 10.080 minuts de ràdio i ho condensen a 7x24. 7x24, diumenge a les 11 del matí a IB3 Ràdio.
Arriba a ib3música.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3música.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3música.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3música.com.
De sona, sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
Després d'anys en els que les tradicionals cistelles de Nadal a moltes empreses en reduïen el seu tamany o directament desapareixien, aquest 2015 se confirma la reactivació de les vendes. El sector apunta inclús a creixements d'entre un 20 i un 30%. Són bones notícies per als distribuïdors d'aquests productes i per als destinataris.
La dissecció, amb Cristina Torres.
En lo más duro de la crisis, la necesidad de cuadrar números a final de año o de ahorrarse algún gasto hizo disminuir de forma casi drástica el número de cestas y lotes navideños en el seno de muchas empresas. Así lo confirman dos de las distribuidoras emblemáticas con cuyos responsables hablamos esta noche. Son Francisco Moreno y José Manuel Matías, de Distribuciones Victoria y Moyas House, respectivamente.
A nosotros digamos que no ha bastado, a margen de la bajada, pero ha habido una bajada muy drástica, porque claro, ya hace 6, 7, 8 años que esto era un boom, una cosa fuera de lo normal. Habían pedidos muy astronómicos y muchos. Y claro, ha ido bajando cada año, hemos estado bajando un 15, un 20, claro, y ahora hace 3, 4 años, digamos, está consolidado el negocio, está consolidado, se sigue haciendo.
Ya se va notando un ligero aumento. Bueno, de hecho, nosotros este año ya pues llevamos, en las fechas que estamos, llevamos unos incrementos apreciables ya, o sea, que ya se puede hablar de en torno al mes del 20% con respecto a años anteriores, porque, en fin, pasado unos años que eran un poco críticos por el tema de empresas de construcción y el tema de empresas que han tenido dificultades y bueno, que de hecho algunas han desaparecido, pero bueno, la cosa se empieza a reactivar.
Una recuperación que sin duda beneficia al sector, aunque también tiene que competir con otras marcas que han apostado por este tipo de oferta en los últimos años.
Hay mucha gente que antes no hacía, no se dedicaba a esto y ahora se dedican, incluyendo las grandes superficies. Las grandes superficies antes no hacían cestas ni lotes y ahora hacen.
Más donde elegir fue, pues, otro de los inconvenientes para las distribuidoras durante las campañas en que las empresas que seguían con esta tradición, en tiempos tan arraigada, reducían significativamente el contenido de sus lotes y cestas.
Yo creo que se reducía el contenido del regalo, ¿no? Han mirado de adecuar su presupuesto, o sea, de mirarlo, no, pero han adecuado su presupuesto a su economía.
Ahora, en plena temporada, muchas empresas están aún pendientes de saber si podrán o no destinar presupuesto y qué parte a quedar bien con empleados y clientes. De hecho, este negocio mantiene la incertidumbre sobre el resultado de la campaña hasta bien entradas las fiestas.
Bueno, nosotros la campaña pues estamos hasta el día 24. Y algunas veces de los stocks que nos quedan de alguno, pues incluso hasta pasado fiestas, 28, 29... algunos todavía buscan algún regalo.
Es que la tiene que hacer la igual, pero pasa que, claro, o sea, es un gasto extra y mucha gente le sabe, un poquillo mal, aunque lo hagan, porque es tradición, pero sí, la mayoría espera hasta la última hora. Hay gente también previsora, pero una mínima parte. Se rumorea que tiene que va a ser bueno, pero esto no lo vamos a saber hasta el día 24 de diciembre, que acaba la campaña de esto. El día 20, hasta Navidad, digamos, hasta el día 23, día 24, es cuando se acaba. Y el boom, boom, boom es siempre después de las fiestas estas de la Inmaculada.
Siempre nosotros tenemos problemas con esto porque la gente lo deja siempre para el último momento. No obstante, hay gente que como hace previsiones, y para evitarse luego los problemas de falta de stock, nosotros miramos de que el stock sea suficiente. Además, tenemos una fabricación propia nosotros, y bueno, hay un poco de todo, pero bueno, en general la gente pues en la venta mayor siempre se hace en los últimos días, y al final pues yo creo que todo el mundo hace un poco de esfuerzo en este sentido.
Esfuerzo que varía, evidentemente, en función del poder adquisitivo de la empresa, pero también de su voluntad de gastar más o menos en el obsequio. Por eso, el abanico de precios es muy variado.
50, 60 y tantos euros. Esto es lo que más demanda el consumidor. La media en torno a este tema. Sí, sí.
Un abanico muy amplio, porque tiene que ser así, ¿no? O sea, van lotecitos, mucha variedad. Cosas con alimentación, con vino solo, con cava solo. Pero lo que es el típico lote que lleve mezclado de vino, cava, turrones y cosas de así, eso va desde 15 euros, 15, 17 euros. Hasta lo que la gente se quiera gastar.
De hecho, aunque el precio de partida sea relativamente barato, en esta distribuidora la media también se va a los 30 o 50 euros, algo que coincide con las cifras que se barajan en todo el país para esta campaña. Lo que no varía mucho es el contenido. Los clientes tienen bastante claro qué quieren regalar por Navidad.
Vinos, cavas, los turrones típicos navideños, mantecados, en fin, más que nada. Y luego algunos que se dan dátiles, trufas, en fin, hay un buen surtido, y eso ya va en función al valor del regalo, ¿no? Pero vamos, básicamente es esto.
Claro que siempre quedan para las distribuidoras esas alegrías en forma de pedidos especiales que como mínimo triplican la cuantía de la cesta estándar.
Cada año siempre se hacen lotes muy especiales, lotes que valen 700, 800 y de 1.000 euros y de 1.500. Pues lleva un jamón muy bueno, que el jamón vale ya 400, 500 euros. Lleva el lomo ibérico muy bueno, del mejor, y vino del mejor, y cava del mejor, y turrón del mejor, y así suman 1.500 euros rápido.
En cuanto a cantidad y valor, o sea que estos son pedidos importantes en cuanto a número y en cuanto a valor del contenido.
Otro cliente bien recibido son las empresas con delegación en Baleares y una política de compras que apuesta por el producto local.
Que compró 300 y pico lotes, hay una empresa que está en la península también, que tienen delegaciones por, yo que sé, 5 o 6, sobre todo por el Mediterráneo, pero la península. Y es todo producto mallorquín, vino mallorquín, dulces mallorquines, turrón de aquí, todo mallorquín.
¿Y a quién van destinadas generalmente las cestas más caras o más especiales por su contenido?
Eso me imagino que serán más bien colaboradores de empresa. Me imagino que será que a lo mejor le han estado dando trabajo durante mucho trabajo durante el año, y de alguna manera en agradecimiento, digo yo que será destinado a esto.
En cualquier caso, lo normal, tanto para Victoria como para Moyasau, son los clientes de toda la vida, a los que llevan dando servicio 26 y casi 40 años respectivamente. En ellos reside realmente la permanencia de las distribuidoras.
Más de 40 años ya venimos preparando un buen surtido en cestas y lotes y estuches de regalo para nuestros clientes. Y bueno, para empleados y amigos, en fin, también miramos de prepararlo, bueno, para que elijan dentro de las posibilidades.
Tenemos una clientela muy fiel, ¿sabes? Ya de muchos años que saben que estamos aquí, y yo, la verdad, me sorprende y me agrada mucho, ¿no? Porque viene gente de pueblos y viene a tiro fijo, o sea, viene sería Palma ya a comprar sus lotes.
Sin duda una temporada corta, la de la venta y distribución de lotes y cestas de Navidad, pero intensa. El sector confía en aumentar los pedidos entre un 20 y un 30% antes de echar el cierre hasta el año que viene.
El que tanca per vacacions, però amb previsions a la vista, és la formació. Tot i això, Cristina Torres té propostes per aquests dies.
Com un llibre obert, les propostes formatives dels comptes clars.
Últimas propuestas formativas, además del año, son cursos que comienzan aún este mes de diciembre. El primero lo encontramos en Mallorca, en Porto Colom, concretamente se imparte en el Centro de Formación Salgar. Es un curso de atención al cliente, consumidor o usuario para gestionar quejas y reclamaciones en materia de consumo. 90 horas presenciales que comienza este curso el próximo día 16. Un día más tarde, el 17, tenemos en Menorca, en Ciutadella, actividades de gestión administrativa. Es un curso de 60 horas también para personas en paro. Llevará este curso hasta el 5 de enero. Y por último, en Ibiza, un curso de peluquería. Arranca el 29 de este mes de diciembre y llegará hasta el 25 de enero. Es presencial por las tardes de 6 a 10 y cuarto en la Academia Llongueras, que está en la capital pitiusa. Todos estos cursos son del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, son los últimos de 2015, aunque ya avanzamos que la programación para enero viene completita en cuanto a estos cursos para personas sin empleo.
Gràcies, Cristina, i a vosaltres per la vostra companyia. Ja sabeu, encara hi sou a temps, mai és tard per aprendre, si vos voleu apuntar algun d'aquests cursos que m'ha esmentat. A nosaltres sí que ja mos ha fet tard i hem de partir per avui, però demà tenim previst tornar, si no hi ha res de nou, a partir de les 10, amb el nostre vessant més lúdic. Que passeu fins llavors, molt bona nit.
Fins aquí els comptes clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.